tenemos que mantener un buen equilibrio en la microbiota vaginal y también en la microbiota intestinal. Es clave para poder prevenir.
Otro episodio de Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar. Súper contento el día de hoy. Nuevamente tenemos en el programa a la doctora Cristina Moros. Cristina Moros, maestro, médico especialista en microbiota y salud digestiva, se une a nosotros desde Barcelona, España. Bueno, a Cristina ya nos conocemos un buen tiempo. Es una de las primeras invitadas que tuvimos en el podcast el año pasado. Estamos ya en el 2025. Espero que todos estén teniendo un año próspero, que sea un año saludable, que sea un año en el cual puedan lograr o trabajar para poder lograr sus objetivos. La doctora Cristina tiene una experiencia espectacular, más de 20 años en medicina. No solamente eso, sino que es especialista en salud digestiva y microbiota, la cual ha llevado a presentar su experiencia, su expertise, su trabajo, no solamente en España, sino también ya en Latinoamérica, en Chile, tiene experiencia en México también. Y actualmente se encuentra trabajando por la clínica Tecno, que es una de las clínicas muy reconocidas en Barcelona. Además, está trabajando con un grupo de médicos endoscopistas en salud digestiva por la importancia de lo que es el tema de la microbiota. La microbiota, lo mencionábamos antes, es un tema que está generando más y más interés cada vez. Y qué mejor que tener a Cristina nuevamente con nosotros el día de hoy, que vamos a hablar de salud génito-urinaria y microbiota. Cristina, qué gusto de tenerte nuevamente. ¿Cómo estás?
Pues un placer, Oscar. Estoy muy bien. Y la verdad es que hace, pues ya en mayo, ¿no?, que uh-huh, publicamos nuestro video podcast sobre microbiota y fertilidad. Y pasa el tiempo volando y encantada otra vez de volver a estar contigo, de compartir este video podcast con todos nuestros videoescuchas y seguir divulgando y seguir comunicando todo lo que tiene que ver con microbiota. En este caso, como bien has dicho, con la salud genitourinaria y con foco principalmente a nivel femenino. O sea que todo un placer, Oscar.
No, gracias. Y gracias, Cristina, en especial por las recomendaciones, ya que varios de los invitados que hemos tenido en el podcast durante 2024 han sido recomendaciones tuyas. Así que te agradezco sinceramente que esta red de divulgación, de conocimiento con evidencia no solamente científica en la parte de estudios, sino también de evidencia en la parte clínica que ayuda en la preferencia de los pacientes, que se siga divulgando, que siga creciendo. Y nada, el tema de hoy me parece muy interesante. Es algo que me han comentado siempre las personas, hablar un poco más de temas que pasan en el día a día, ¿no? Salud genitourinaria en las mujeres, temas tan comunes como infecciones urinarias, vulvovaginitis, candidiasis, por ejemplo, una de las más comunes. Son temas que se ven día a día, pero desde un punto de vista más integrativo y cómo eso se relaciona con la microbiota. Entonces, es un tema súper común. Empecemos primero, para los que de repente nos puedes dar unos segundos o unos minutos de ilustración básica de la microbiota y cómo la microbiota se comunica entre sí, antes de ir un poquito más de lleno al tema de salud genitourinaria y microbiota.
Muy bien, pues vamos a hacer una rápida pincelada sobre qué consiste la microbiota, qué funciones principales tiene y cómo se comunica entre sí. Recordemos que la microbiota es el conjunto de microorganismos que conviven con nosotros en nuestras diferentes partes del cuerpo. Hay veces que pensamos si no somos nosotros los que convivimos con la microbiota o es la microbiota la que convive con nosotros por su gran cantidad de genes, por ejemplo, que supera a los nuestros. Entonces, este ecosistema que está formado por bacterias, por virus, por hongos, por protozoos, que están en armonía, que están en equilibrio, juegan un papel clave en nuestra salud y obviamente están en constante comunicación también. ¿Por qué quiero decir esto? Pues porque la microbiota forma parte del sistema inmune de mucosas y recordemos que el 70% radica en el intestino. Entonces, eso es muy importante a la hora de pensar desde un punto de vista holístico en el paciente. Recordemos también que la microbiota saludable, entre comillas, es aquella que cumple con sus funciones de manera positiva para con todos nosotros. ¿Cuáles son sus principales funciones? Recordemos, mantiene la integridad de las barreras mucosas, es importante. También inhibe el crecimiento de patógenos mediante la producción, por ejemplo, de bacteriocinas, que son sustancias antimicrobianas. Luego también mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el butirato, como puede ser el propionato, como puede ser el acetato. Después nos ayuda en el caso de la microbiota digestiva, sobre todo en el metabolismo de nutrientes, y contribuye también a la síntesis de vitaminas esenciales como puede ser la vitamina K y varias del complejo B. Otra parte súper importante es la modulación del sistema inmune. Deciros que estimula la modulación del sistema inmunológico desde nuestra infancia, y lo que hacen también es producir señales que regulan la inflamación y equilibran las respuestas ante diferentes situaciones de alteración inmune frente a agentes externos. Luego también participan en la regulación hormonal, es como por ejemplo pueden ser los estrógenos. Y luego también su trabajo lo hacen a través de la comunicación que hay entre los diferentes tipos de microbiota que encontramos en nuestro cuerpo, que obviamente no forman parte de silos cerrados y estancos. No, la microbiota de la boca se comunica con la microbiota del estómago, con la microbiota del intestino, con la microbiota del útero, también súper importante. La microbiota del intestino se comunica con la microbiota de la vagina, de la uretra, de la vejiga, del riñón. Es decir, hay todo un sistema de intercomunicación, sobre todo a través de señalizadores inmunitarios, que hace que todo esto esté en equilibrio y que una respuesta del sistema inmunológico, ya sea por la presencia de agentes externos, por ejemplo, se haga al unísono, O sea, esto es muy importante y esto deriva sobre todo de la comunicación que hay entre los diferentes microorganismos que forman parte de nuestra microbiota. Y esto es súper importante también a la hora de establecer los ejes, sobre todo uno de ellos del que vamos a hablar hoy, que es el eje genitourinario, y lo importante que es su comunicación con la microbiota del intestino.
Perfecto. Eso es importante porque lo mencionábamos justamente con el doctor Carlos. Publicamos el episodio de microbiota oral, Carlos Lagares, que hablamos justamente sobre que muchas personas piensan, incluido profesionales de la salud, piensan que la microbiota solamente está en el intestino. Y lamentablemente dicen, no solamente está en el colon. Bueno, en el intestino, en parte del intestino es donde está la mayor cantidad de microorganismos, no solamente bacterias, sabemos que son virus, sabemos que son muchos tipos de microorganismos que existen o que nosotros convivimos con ellos, pero están en todo el cuerpo. Ahora, es importante lo que acabas de mencionar, Cristina, el hecho de que la microbiota se comunique entre sí. Es decir, no es una sola microbiota para todo el cuerpo, no es una sola composición, no, porque nuestro cuerpo tiene una armonía de cómo funciona, es espectacular, es digamos, las funciones que hay a nivel intestinal, dentro del mismo intestino, a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino grueso, a nivel del estómago, es completamente diferente. Como es diferente, lo mismo en la piel, los pulmones, ¿no? Las vías respiratorias altas o superiores tienen una función cada una diferente. Entonces es lógico que estos organismos que van a modular, a regular muchas de estas funciones de las diferentes partes del cuerpo humano, tienen que tener composición diferente, no es una cuestión de lógica, pero nos cuesta mucho entender. Lo que es espectacular e impresionante desde mi punto de vista es de cómo hay una comunicación entre la microbiota de los diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y vayamos en especial a hablar de esa comunicación, de esa relación que hay entre la salud digestiva y la salud genitourinaria. Y eso, y te pregunto esta siguiente pregunta, este siguiente tema, porque es lo que nos va a abrir un poquito más ya el camino a lo que vamos a hablar ahora, de salud genitourinaria. Cuando hablamos de salud genitourinaria, conversamos con las personas, con los pacientes, con los colegas, con la familia, decimos vamos a hablar de infecciones urinarias, solamente nos centramos en la vía urinaria. Pensamos vejiga, pensamos en la parte de la uretra, pensamos de repente en los riñones y dejamos que nuestra mente solamente se quede ahí. La microbiota, gracias a la microbiota, es de que tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta, más holística, más integrativa. Saber que la salud geniturinaria no solamente depende de lo que pasa en el sistema geniturinario, sino de lo que pasa a nivel digestivo. Eso es lo que es realmente fascinante. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la composición de la microbiota a nivel gastrointestinal digestivo con respecto o versus a la microbiota, digamos, de nivel geniturinario? ¿Cómo es esta comunicación?
Muy bien, la microbiota intestinal, de hecho, es a día de hoy la microbiota más estudiada. Por eso pues hay múltiples publicaciones, múltiples revisiones y obviamente pues también hace que mucha gente piense que es la única microbiota que existe, como bien has dicho anteriormente. A día de hoy es más lo que no se sabe que lo que se sabe de microbiota, pero sí que es cierto que cada vez hay más publicaciones y hay más conocimiento de otras microbiotas y de cómo funcionan estas microbiotas y qué nos aportan también. Por ejemplo, hasta hace bien poco se pensaba que el útero era estéril y a día de hoy se sabe que hay una microbiota específica a nivel uterino y que cada vez se va viendo cuál es su implicación, se va sabiendo más de ello. Dicho todo esto, sí que es cierto que la microbiota intestinal pues es una microbiota diversa, y lo interesante de toda esta microbiota intestinal es que todos trabajan en equipo y diferentes especies, diferentes familias pueden hacer funciones comunes. Eso es también muy interesante. Entonces, ¿qué le hace diferente la microbiota intestinal a la microbiota genitourinaria? Bueno, pues no hay tanta diversidad, pues porque las condiciones de vida son absolutamente diferentes, Por otro lado, hay una comunicación desde el punto de vista, sobre todo, a nivel inmunológico. Eso. Como bien he dicho, como he dicho anteriormente, a través de la síntesis de ácidos grasos de cadena corta por parte de la microbiota intestinal, que al final tienen una acción inmune a nivel local y también a nivel sistémico, como puede ser, por ejemplo, el sistema genitourinario. Y luego también otra cosa muy importante es la síntesis de bacteriocinas, que son sustancias antimicrobianas que genera la propia microbiota. Entonces, hay cosas en común y hay cosas que son complementarias. En el caso de la microbiota geniturinaria, y me voy a focalizar en la femenina, no es tan diversa como te he comentado, si la comparas con la intestinal. Y aquí la familia preferente es la familia de los lactobacillus, ¿vale? Después veremos que hay diferentes especies. Pero al final la microbiota geniturinaria y en este caso la familia preponderante que es la dominancia de los lactobacillus pues tienen una función muy importante que después desgranaremos, que es por ejemplo el mantenimiento del pH ácido, por ejemplo en este caso de la vagina. ¿Quiere decir que ya no existen otros microorganismos? Sí, sí que existen. Existen por ejemplo estreptococos, existen, por ejemplo, Corynebacterium, existen, por ejemplo, también cándidas, porque hacen su papel. Entonces, Lactobacillus lo que hace, el género Lactobacillus, lo que hace es mantener a raya, en equilibrio, pues estos microorganismos que si estuvieran en alto número, lo que harían sería provocar desequilibrio y hacer una disbiosis a nivel geniturinario. Esto es lo importante.
Perfecto, perfecto. Eso es, se conoce mucho el lactobacillus, y un tema que hay que mencionarlo ya es el hecho de que no solamente se trata del tipo de microorganismo que hay a nivel geniturinario, sino también de la función que tienen. Has mencionado de los ácidos grasos de cadena corta, que ayudan mucho a muchas de las funciones a nivel del ser humano, en el cuerpo internamente, pero también está la modulación inmunológica y la modulación hormonal. Entonces, es un sistema que es muy complejo, la verdad que es muy complejo cómo trabaja, los estamos conociendo recién, y hay, diría, una explosión de lo que es investigación en microbiota por el interés cada vez mayor que hay. Y como en cualquier parte de la ciencia, creo, del conocimiento, ¿no? Mientras más conoces algo, muchas veces tienes menos respuestas, porque como que se van ampliando los conocimientos y te dices, bueno, esto venía de acá, pero también tiene relación con esto de allá. Entonces, es algo muy, muy interesante que está sucediendo en el campo de investigación, pero en la parte clínica dentro de la microbiota también, también. Ahora, tú mencionaste cuando una conversación anterior que tuvimos el hecho de que la microbiota, y este es otro concepto importante para las personas, que la microbiota no es la misma, no es algo que está estático. La microbiota cambia, y puede tener alteraciones o variaciones muy ligeras o puede variar muy drásticamente. No sabemos todos que el uso excesivo de antibióticos afecta a la microbiota. Eso lo conocíamos hace muchos años. Por eso siempre recomiendo para los colegas, por favor, para los padres de familia también, conversen siempre con sus médicos, sobre todo en los niños. Estamos hablando de salud geniturinaria, pero vayamos un poquito abarcando el tema en general de cómo se altera la microbiota. El uso excesivo de medicamentos en general, en particular y específicamente los antibióticos cuando se usan de manera indiscriminada. El uso de antibióticos es importante cuando hay que utilizarlos. Definitivamente yo lo recomiendo y hay que hacerlo. Sin embargo, en muchos procesos virales se utiliza antibiótico sin ni siquiera esperar que el cuerpo vaya respondiendo, utilizar otras medidas preventivas, etcétera, etcétera. Y el problema es que se altera la microbiota muchísimo. Y esta alteración de la microbiota no es algo que se va a recuperar en 1, 2 o 3 días o 2 o 3 semanas. Y muchas veces se ha visto de que cuando se le da a los pequeñitos que tienen infección, por ejemplo, de oído, a repetición, uno y otro antibiótico a una edad temprana, los cambios en la microbiota duran por años. Entonces, hay alteraciones en la microbiota tan, digamos, drásticas como esto, pero hay alteraciones que son más pequeñas, por ejemplo, alteraciones en el sueño, alteraciones en el ejercicio, o no hacer nada de ejercicio, o hacer ejercicio en exceso, el estrés, todo altera la microbiota y la composición. Pero algo que me mencionaste, y ahí va mi siguiente punto o pregunta para ti, Cristina, es el hecho de cómo va variando la composición de la microbiota de acuerdo a la edad de la mujer, en especial de la parte geniturinaria.
Esta es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque aquí se juntan varios factores. Nuestra microbiota cambia no solamente entre las personas, tu microbiota es diferente a la mía, y la mía es diferente a la del vecino de al lado, porque entran factores como la dieta, el estilo de vida, si hay ejercicio, si no hay ejercicio, etcétera, etcétera. Pero también nuestra microbiota dentro de nosotros mismos cambia, y sobre todo en el caso de la microbiota, por ejemplo, vaginal, en función de la edad de la mujer. Y esto es muy interesante, pues cuando nacemos, si nacemos por parto vaginal, tendremos una colonización por parte de la microbiota de la vagina de nuestras madres, ¿no? Si nacemos por cesárea, predominarán aquellos microorganismos que provengan de la piel, en este caso. Cuando llegamos antes de la pubertad, si vemos la microbiota vaginal de una niña, habrá diversidad microbiana alta, pero habrá pocos lactobacillus. ¿Por qué? Pues porque no hay estrógenos todavía. Entonces, al no haber estrógenos, pues no hay glucógeno, hecho glucógeno realizado por las células epiteliales de la mucosa vaginal, uh-huh. y este glucógeno pues no se va a transformar en ácido láctico por parte de la microbiota y por lo tanto no vamos a tener todavía un pH vaginal ácido que el normal en una mujer en edad reproductiva está entre 3,5 y 4,5. Es decir, en la etapa antes de la pubertad, prepuberal, no hay estrógenos y por lo tanto no tenemos una cantidad de lactobacillus importante. Hay diversidad de otros microorganismos, pero no hay una preponderancia de los lactobacillus. Cuando ya esa niña entra en la etapa reproductiva, es cuando ya hay un aumento significativo de lactobacillus. ¿Gracias a qué? Aquí hay estrógenos. Y estos estrógenos lo que van a hacer es promover la producción de glucógeno por parte de las células vaginales. Y este glucógeno va a ser el sustrato esencial de los lactobacillus para que hagan ácido láctico. Y este ácido láctico lo que va a hacer es mantener un pH vaginal ácido que lo que va a ayudar, y esto es súper, súper importante, es a inhibir el crecimiento de patógenos y favorecer un ambiente microbiológico estable, uh-huh. en equilibrio, saludable. Y para complicarlo aún más, durante la menstruación, los niveles hormonales, como todos sabemos, cambian, fluctúan, ¿vale? Y durante este periodo, este corto periodo de tiempo que ocurre en la menstruación, ese pH vaginal tiende a ser un poquito más alto, es decir, a perder toda esa acidez, lo que pensaríamos que puede favorecer el crecimiento de ciertos patógenos. Sin embargo, si tenemos mujeres con una microbiota equilibrada, este efecto es totalmente transitorio y se va a restablecer rápidamente ese ambiente ácido. El problema está cuando ese equilibrio, cuando esa microbiota no está equilibrada de base, ¿qué ocurre? Pues si tenemos, ¿cuántas veces hemos escuchado a pacientes en edad reproductiva que cuando tienen la menstruación, pues muchas veces generan candidiasis y es debido a esto? Y luego ya en la etapa de la posmenopausia, pues ya sabéis que no tenemos estrógenos y ¿qué ocurre? Pues que también hay una reducción del lactobacillus, con lo que eso provoca un incremento del pH vaginal y hay mujeres que tienen más tendencia a hacer infecciones genitourinarias por la falta de estrógenos, por la falta de lactobacillus y porque ese pH pues ha perdido esa acidez, entre comillas, protectora. ¿Con esto qué quiero decir? Que una microbiota genitourinaria en equilibrio, con una cantidad óptima de lactobacillus y dentro de los lactobacillus, pues una buena cantidad de lactobacillus crispatus, de lactobacillus gasseri, por ejemplo, nos va a proteger a través del ácido láctico a mantener ese pH ácido necesario que va a inhibir el crecimiento de bacterias y de hongos. También no nos olvidemos la producción de bacteriocinas y otra cosa súper importante que producen los lactobacillus, peróxido de hidrógeno, uh-huh. agua oxigenada. Todo esto va a hacer que sea un ambiente terriblemente agresivo, entre comillas, para que no proliferen microorganismos que no deben de estar. Y microorganismos que tienen que estar a raya, como pueden ser las cándidas, por ejemplo, o Gardnerella o E. coli, pues se mantengan en eso, a raya.
Perfecto, perfecto. Excelente. Entonces, como lo mencionas, toda la microbiota va cambiando, no solamente con la edad de la mujer, sino también con los cambios hormonales que hay mes a mes, ¿no? Y también mencionar de que todo va desde el momento del nacimiento, como lo dices, un parto por cesárea es diferente a un parto vaginal, ¿no? La microbiota se obtiene de manera muy diversa y directamente la madre en el parto vaginal, que es el que siempre recomendamos. Cada vez hay más partos por cesárea y ahí vemos ya que definitivamente si hay que hacer partos por cesárea por razones específicas, indicaciones de urgencia o por motivos personales, no hay problema. Pero en general, la microbiota se ha visto que es más diversa, que protege más a los bebés, a los recién nacidos, cuando el parto es vaginal, que es el que se recomienda, ¿no? Y de ahí viene la diversidad de la microbiota, de ahí vienen los cambios cuando uno va creciendo en la adolescencia, en la adultez, adultez mayor, hasta ya los cambios hormonales que hay luego. Pero todo esto es un cambio y es un cambio constante, por eso es importantísimo entender a la microbiota como este organismo de la microbiota que se le llama ahora, ¿no? el órgano de la microbiota, porque es un conjunto que trabaja en armonía, que va cambiando poco a poco. Cuando hablamos de enfermedades genitourinarias, una de las más comunes, las vulvovaginitis o las infecciones urinarias, la primera pregunta que se hacen las personas es siempre, bueno, tengo infección urinaria, ¿qué puedo tomar para eso? Es una de las preguntas clásicas. ¿Qué tomo para eso? Pero más que todo se refieren al hecho del antibiótico. Y nuevamente, ahí viene el aspecto de preparación. Por eso hacemos esta divulgación. No solamente para las personas de la audiencia, el público en general, sino también para los colegas, los profesionales de la salud. Hay mucho más que un antibiótico. El antibiótico tiene su lugar, pero la pregunta creo que debería ser antes de decir, bueno, ¿qué antibiótico doy ahora? ¿Qué profiláctico doy ahora? Vamos a cambiar el espectro, vamos a aumentar el tratamiento del tiempo. La pregunta debería ser, ¿por qué está sucediendo esto? Cuando hablamos de problemas geniturinarios comunes, nuevamente, la pregunta debería ser, ¿de dónde viene? Y hay un término que quiero que ahora nos expliques un poco más en detalle, que se le conoce como la disbiosis urogenital. Hablamos de disbiosis en general cuando hay un cambio en esta armonía, en esta composición de la microbiota que hace que ese cambio afecte la salud de las personas. Pero cuando hablamos en especial de la disbiosis urogenital, se considera ahora, se le está dando más importancia como una posible causa de tantos problemas que se ven. Entonces, en vez de enfocarte en el antibiótico, en el tratamiento y crear resistencia a los antibióticos y focalizarte solamente en eso, ver, espérate, ¿de dónde está viniendo el problema? Así que si nos puedes explicar, Cristina, y tómate todo el tiempo que quieras, porque esta parte sí es muy interesante entenderla bien, disbiosis urogenital, para luego entender los problemas más comunes de vulvovaginitis y de infecciones urinarias. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Muy bien. A ver, es importante mencionar qué quiere decir la palabra disbiosis. La palabra disbiosis, de hecho, ya se está hablando si cambiarla. Hoy he leído un post súper interesante en LinkedIn de Andreu Prados, todos mis saludos a Andreu Prados, en el cual él nos preguntaba o se hacía la pregunta si valía la pena cambiar el término de disbiosis por desequilibrio o desestabilización de la microbiota, ¿no? Porque todavía no tenemos un claro cuál es una microbiota sana en términos de cantidad, en términos de diversidad. Entonces, para mí, como ya he dicho antes, una microbiota saludable es aquella que hace perfectamente su función. Y no estoy aquí metiendo ni términos cualitativos ni términos cuantitativos. Entonces, para mí una disbiosis es un desequilibrio de una microbiota que, dicho desequilibrio, lo que genera son problemas. Esa microbiota deja de hacer su función. Entonces, las causas pueden ser múltiples y son causas que forman parte, muchas de ellas, de nuestro propio estilo de vida. Y eso también es muy importante porque si muchas de ellas están enmarcadas dentro de lo que es el estilo de vida, pues tenemos ahí una gran oportunidad para establecer estrategias de prevención. Por ejemplo, tú lo has mencionado, el uso prolongado de antibióticos. un uso prolongado de antibióticos produce una desestabilización de esa microbiota. Pero lo más importante también es la resiliencia, este es otro concepto que estoy poniendo, la resiliencia de esa microbiota. Y hablando de disbiosis, recordemos que es una desestabilización de la microbiota. Es decir, que esa microbiota ha dejado de hacer su función, sus funciones saludables para con nosotros. Y por lo tanto, hay una alteración y algo negativo hacia nosotros, hacia nuestra salud. Entonces, a nivel urogenital, ¿cuáles son las principales causas de disbiosis? Bueno, hemos hablado anteriormente del uso prolongado de antibióticos. Pues es una de las causas principales. Otras causas, por ejemplo, fisiológicas, son los cambios hormonales, como es la menopausia, como es el embarazo, como es la menstruación. Otra causa importante es la disbiosis intestinal. Lo que ocurre en el intestino, desgraciadamente, no se queda solo en el intestino. Y por todo lo que os he comentado anteriormente de la comunicación que hay entre las diferentes microbiotas. Otra causa importante de disbiosis urogenital son las situaciones de hipoestrogenismo. Recordar que la regulación de las concentraciones de los niveles de estrógenos están reguladas por un conjunto de microorganismos que están en el intestino que se llama estroboloma. Entonces, cabe pensar que cualquier alteración del estroboloma pues va a perjudicar a lo que es una concentración estable y fisiológica de estrógeno. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en disbiosis intestinales. Después, una higiene íntima inadecuada, tanto por exceso como por defecto. El uso también de productos químicos irritantes, como son las duchas vaginales, los tampones. Otra causa súper importante, y no me cansaré de hacer especial énfasis en ella, es todo lo que tiene que ver con el estrés, con la mala alimentación. También es súper, súper importante. Y otra causa que también tenemos que tener en cuenta son las relaciones sexuales sin protección. Entonces, dentro de las disbiosis urogenitales femeninas, ¿cuáles son las más comunes o las más con mayor incidencia? Pues son las vulvovaginitis y las infecciones urinarias de repetición. Dentro de las vulvovaginitis, las más comunes son las vaginosis bacterianas y las candidiasis vulvovaginales. Fijaros que las vulvovaginitis es una de las principales causas de consulta al ginecólogo en mujeres de todas las edades. Se estima a día de hoy que la vaginosis bacteriana afecta aproximadamente al 30% de las mujeres en edad reproductiva, mientras que la candidiasis afecta al menos al 75% de las mujeres una vez en su vida. ¿Qué factores son los más importantes a la hora de destacar de la vaginosis bacteriana? Pues como ya os he comentado, factores que tienen que ver con el estilo de vida y también importante, las recurrencias. Las recurrencias son comunes. Hasta el 50% de las mujeres con vaginosis bacteriana o candidiasis experimentan episodios repetidos dentro del primer año posterior al tratamiento. ¿Y en qué consiste una vaginosis bacteriana? Pues ya es lo que os he comentado anteriormente. En una disbiosis, en una alteración del equilibrio de esa microbiota, en una disminución de lactobacillus, sobre todo de aquellos que producen ácido láctico, que producen peróxido de hidrógeno y que producen bacteriocinas, principalmente dentro de los lactobacillus tenemos las especies Gasseri y Crispatus. Y estos, cuando han disminuido o cuando han disminuido de forma drástica, es cuando empezamos a tener problemas. Y esto es importante. ¿Y qué consecuencias puede tener una vaginosis bacteriana? Pues sobre todo una importante, son complicaciones en el embarazo. Podemos tener abortos prematuros o podemos tener abortos tardíos. ¿Por qué? Pues porque lo que se da es un desequilibrio inmunitario a nivel sobre todo endometrial, que lo que hace a nivel implantatorio dar problemas al embrión. Y sobre todo otra cosa súper importante, tenerla en cuenta en la vaginosis bacteriana cuando tengamos una paciente que está en tratamiento de reproducción asistida y veamos fallos implantatorios de repetición. Descartemos todo aquello que pensemos que puede ser la causa, pero también no olvidemos el estado de la microbiota, tanto vaginal como endometrial. ¿La candidiasis vulvovaginal? Bueno, pues es una proliferación en exceso de Candida albicans. ¿A qué puede ser debido? Un desequilibrio de esa microbiota o también estados de inmunosupresión, antibióticos, pacientes con diabetes, por ejemplo, son pacientes mujeres que tienen riesgo de hacer candidiasis y también, obviamente, la toma de anticonceptivos hormonales, el uso de antibióticos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a pacientes que tras una tanda de antibióticos por alguna infección, pues consecuencia de ello, pues la candidiasis vaginal, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos tomar medidas preventivas como es el uso de probióticos, etcétera. Y otra consecuencia de una disbiosis urogenital son las infecciones urinarias de repetición que afectan entre el 40 y el 60% de las mujeres. Al menos un 40-60% hemos sufrido una infección urinaria en nuestra vida. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Pues aparte de los anatómicos, pues la actividad sexual, la propia menopausia y la disbiosis intestinal, como os he comentado también anteriormente. También tenéis que tener en cuenta que entre el orificio uretral, el vaginal y el ano, hay un trasvase continuo de microorganismos, pero continuo. Por lo tanto, esta es una vía de comunicación y por lo tanto tenemos que tener estas mucosas en el mejor estado posible. ¿Para qué? Para que ese trasvase de microorganismos sea fisiológico, es decir, sea equilibrado y no llegue a dar problemas de desequilibrios con el consecuente crecimiento y proliferación de patógenos facultativos, véase una cándida, véase garnerelas, véase pues todos los microorganismos que os he dicho anteriormente, como un atopobium, etcétera, etcétera. Bien, una cosa súper importante, las infecciones urinarias de repetición, y es un concepto que se está estudiando muchísimo, que está relacionado con las resistencias a los antibióticos, que es la formación del biofilm o de la biopelícula por parte, por ejemplo, de Escherichia coli, que es el principal microorganismo culpable, entre comillas, de las infecciones urinarias. Que Escherichia coli lo que hace es colonizar vagina y también migrar hacia la vejiga a través del trasvase que os he contado. Bueno, pues Escherichia coli lo que hace es formar una biopelícula o un biofilm, es como una tienda de campaña, que yo siempre digo, que la protege de la acción de los antibióticos y del sistema inmune. Estas biopelículas pues son las responsables de las infecciones recurrentes y crónicas, especialmente infecciones urinarias de repetición. Los microorganismos que quedan debajo de este biofilm o de biopelícula, pues lo que hacen es comunicarse entre sí y se coordina mediante señalización bioquímica y esto como consecuencia tiene un aumento de la resistencia, ¿vale? Resistencia pues a los antibióticos, resistencia a las acciones de nuestro sistema inmune porque no deja de ser una barrera biofísica y bioquímica. ¿Y esto qué otra consecuencia tiene? Pues que tengamos que dar dosis más altas de antibiótico o combinaciones de varios antibióticos, lo que incrementa el riesgo de toxicidad y de resistencia y obviamente también de recaídas, porque el antibiótico no llega a esos microorganismos que están debajo de esa biopelícula o de biofilm. Entonces, eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta.
Perfecto. Qué interesante, porque nuevamente, ¿no? Ese es, como lo dijimos inicialmente, la relación estrecha que hay entre la salud digestiva, la salud geniturinaria, el no solamente buscar el antibiótico o la única alternativa que hay en este caso cuando hay infecciones urinarias a repetición o cuando hay infecciones de vulvovaginitis, candidiasis, vaginosis, etcétera. Son infecciones urinarias, vulvo, vaginitis, como se les conoce en general a un grupo de estas, la cándida, que es muy, muy común. Todo el mundo dice, nuevamente, es cándida, bueno, hay que darle su tratamiento para la cándida, pero luego no mejora. Entonces hay que dar otro tratamiento, no mejora, hay que aumentar a otro y a otro y a otro. Sin embargo, es importante como retroceder un poquito y tener una idea más general de todo este panorama, sobre todo de la microbiota, y ver de dónde está viniendo este desbalance, qué es lo que está sucediendo. E incluso en casos tan sencillos, pero que se ponen complicados con el tiempo, porque son muy comunes, lo dices, 40 al 60% de las mujeres tienen al menos una infección urinaria en su vida. Entonces es muy común y es incómodo por lo que siempre manifiestan las personas afectadas por infecciones urinarias, sobre todo las que son a repetición. ¿Qué otras alternativas hay? Y ahí justamente vamos con este tema como dando la parte ya de, no del tratamiento, pero sino del abordaje, el abordaje más integrativo, el abordaje que incluye micronutrición, que incluye manejo con probióticos, que incluye el manejo del estrés, el manejar el sueño mejor. Cuéntanos un poco, Cristina, para finalizar esta interesante charla tan, tan espectacular de lo que es la salud geniturinaria y la microbiota, ¿cómo es el abordaje en estos problemas de disbiosis urogenitales, de vulvovaginitis y de infecciones urinarias a repetición, o en general?
Bueno, tú lo has mencionado también. A ver, cuando trabajamos microbiota, trabajamos siempre desde un punto de vista integrativo, desde un punto de vista holístico. Entonces, hay factores que dependen de nosotros directamente, que son modificables, como puede ser la dieta, tener una dieta equilibrada, incorporar alimentos que sean ricos en fibra y en prebióticos, pues para favorecer la acción de los lactobacillus, sobre todo que hagan ácido láctico, que mantengan ese pH, que sinteticen bacteriocinas. Entonces, eso lo conseguimos a través de una dieta equilibrada, a través de la incorporación de fibra y de alimentos prebióticos. Eso puede parecer muy obvio, pero es así. También, y esto también es muy conocido, la reducción de los azúcares refinados, entre otras cosas, pues porque sirven de alimento a patógenos como cándida. Entonces, cándida va ávida por los azúcares. Pacientes que tienen candidiosis nos lo dicen. Es que el cuerpo me pide comer dulce constantemente. Pues porque cándida quiere dulce, quiere azúcar. Es muy lista. Entonces, tenemos que reducir ese consumo de azúcares refinados. En lo que se refiere a lo que es el sueño y al control del estrés, pues ambos sabemos que impactan directamente en la microbiota a través de mecanismos hormonales y metabólicos. Eso es importante también, pues las concentraciones de cortisol, no tener unas concentraciones de cortisol elevadas de manera constante y sostenida. Eso es súper importante. Otra cosa modificable, el ejercicio.
El ejercicio
nos ayuda a mejorar, a regular el metabolismo de los estrógenos y obviamente nos ayuda también a rebajar lo que es la inflamación de bajo grado, que todos sabemos que si continúa en el tiempo acaba siendo una inflamación sistémica importante. Desde el punto de vista de la suplementación, desde el punto de vista de la micronutrición, a día de hoy disponemos de probióticos específicos, como pueden ser dentro de los lactobacillus acidophilus, el lactobacillus rhamnosus, el lactobacillus reuteri, el lactobacillus crispatus y el lactobacillus plantarum. todos ellos nos ayudan a reforzar barrera, en este caso la barrera vaginal. Nos ayudan también a regular el pH. Y también, muy importante, compiten con los patógenos por nutrientes y por el sitio de adhesión. Porque recordar que un patógeno, un microorganismo, lo que hace es adherirse, crecer y proliferar. Entonces, estos lactobacillus específicos que estamos dando como probióticos, pues nos ayudan en todo este proceso también. Y también nos ayudan a todo lo que tiene que ver con la estabilización del equilibrio de la señalización inmunitaria. Cuando yo hablo de Lactobacillus acidophilus, cuando yo hablo de Lactobacillus rhamnosus, etcétera, también es muy importante hablar de cepas, ¿eh? Que ahora no voy a profundizar, porque lo que yo quiero es que os quedéis con el concepto. Porque ni todos los probióticos son iguales, ni todos sirven para lo mismo, ¿vale? Y dentro de un Lactobacillus acidophilus o de un rhamnosus, la acción de cada uno de ellos va a ser dependiente de la cepa. Y eso es muy importante. Otra opción que tenemos dentro de lo que es la suplementación son los aceites esenciales. Por ejemplo, el aceite de orégano, el aceite esencial de canela, el aceite esencial de tomillo, ya que tienen propiedades antimicrobianas potentes contra bacterias y hongos patógenos. Y otra opción que también tenemos dentro de la micronutrición es la suplementación, pues por ejemplo, con extractos de arándano rojo, que contiene proantocianidinas, también suplementos de vitamina C que nos ayudan a prevenir la adhesión bacteriana al epitelio urinario. Es decir, para que haya crecimiento y proliferación tiene que haber adhesión. Si nosotros vamos realmente a dificultar esa adhesión, pues obviamente no habrá ni proliferación ni crecimiento de ese microorganismo patógeno. Y además también la vitamina C nos va a ayudar a estimularla, a reforzar la inmunidad local. Una cosa muy importante, y eso también me lo preguntan muchas veces en redes sociales: ¿qué probiótico me puedo tomar para esto? ¿Qué probiótico me puedo tomar para lo otro? Importante, los probióticos y todo lo que es micronutrición tiene que estar dirigido por un profesional de la salud, con conocimiento en el campo, con conocimiento en la microbiota. Eso es súper importante, porque como ya he comentado, ni todos los probióticos son iguales, ni todos sirven para lo mismo. Entonces, si de manera autónoma decimos, pues voy a tomar este probiótico, voy a tomar lo otro, lo que podemos conseguir muchas veces es ese efecto que consideramos positivo se vuelva en nuestra contra. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahondemos o profundicemos en la disbiosis que tenemos. ¿Por qué? Pues porque no estamos dando el probiótico o aquel aspecto de micronutrición necesario. E insisto, y se puede volver en nuestra contra. Eso es súper, súper importante. Y bueno, como ya os he dicho, otros aspectos de nuestro estilo de vida. Y a partir de aquí, pues, ver cómo va impactando toda esta suplementación. También otra cosa muy importante, Óscar, y tú también lo has dicho al inicio, los antibióticos son útiles y si es necesario darlos, se tienen que dar. Lo más importante es saber cómo y cuándo, ¿eh? Eso es súper importante. También, no todo radica en la microbiota, cuando estamos trabajando a nivel geniturinario, obviamente tenemos que descartar alteraciones orgánicas, alteraciones anatómicas, alteraciones funcionales. El trabajo de la microbiota no es algo excluyente, no excluye otras cosas. Trabajar con microbiota es algo complementario. Y esto es súper importante, porque no todo radica en el manejo de la microbiota. Ojalá. El manejo de la microbiota es una herramienta complementaria, es una herramienta adicional. Y otra cosa importante, cuando trabajemos microbiota geniturinaria, no olvidemos la microbiota del intestino. Y para acabar, y antes de dar unos mensajes para llevarnos a casa, ¿oral, probióticos orales o probióticos locales? Si damos un probiótico oral, estaremos haciendo un efecto sistémico, porque a través del tubo digestivo llegará al intestino y desde el intestino podemos empezar a hacer un trabajo sistémico a través de señalización con ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, y otras sustancias que pueden actuar a nivel local y a nivel sistémico.
Así es.
También podemos compaginarlo con probióticos locales. Van a hacer un equipo fantástico los dos. O sea, hay tanto evidencia a nivel oral como evidencia a nivel de administración local. Eso es importante. Pero insisto, si estamos buscando un efecto sistémico, abordemos a través de la administración oral. Y como complementaria, en este caso, pues podemos hacer también una administración a nivel local de probióticos. Eso también es importante.
Perfecto. Muchísimas gracias, Cristina. Creo que es un buen punto de partida, digamos, para empezar estas recomendaciones finales, ese mensaje final que yo siempre pregunto a los invitados. Que es importante, creo que lo has resumido muy bien, que esto tiene que ser manejado por un profesional que conozca el tema. La microbiota es un tema fascinante, pero no se resuelve con un probiótico o con dos, ya que constantemente cambia y hay que enfocarlo dentro de un punto de vista más holístico. Entonces, no hay solamente el hecho de caer en lo mismo que los antibióticos. No es lo mismo. Deme el probiótico. Hay que entender primero a quien tiene el problema, a quien está sufriendo con este desequilibrio, por llamarlo así, y partir desde ahí. Un profesional de la salud que conozca de microbiota, que conozca de probióticos, que conozca de los diferentes tipos, de las administraciones, ya que algunos son inmunomoduladores, no se puede dar por dar. Con eso quisiera preguntarte, Cristina, ¿cuál sería ese mensaje final que nos quisieras compartir o esos tips finales?
Pues tengo cinco. Cinco tips.
Excelente.
El primero de ellos, que la microbiota geniturinaria es esencial para la salud vaginal y urinaria y que actúa como barrera natural contra infecciones. De aquí deriva el segundo tip, que es que tenemos que mantener un buen equilibrio en la microbiota vaginal y también en la microbiota intestinal. Es clave para poder prevenir, pues, lo que hemos hablado, vulvovaginitis e infecciones urinarias de repetición. No olvidemos intestino. Tercer tip, factores como la dieta, el estrés y el uso racional de antibióticos juegan un papel fundamental. El cuarto tip, suplementos específicos, como pueden ser probióticos, como pueden ser prebióticos y otros elementos de micronutrición, pueden ser unos grandes aliados efectivos en la prevención y en el tratamiento, sobre todo de infecciones recurrentes. Y por último, consultar siempre con un profesional de la salud antes de implementar tratamientos que vayan a ir dirigidos al establecimiento del equilibrio de la microbiota. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, hay que saber optimizar y hay que saber personalizar.
Correcto.
Entonces, una vez más, visión complementaria, visión holística y, sobre todo, en manos de profesionales que sepan.
Te agradezco muchísimo nuevamente. Un gusto, un placer tenerte nuevamente acá en el podcast. Sé que la audiencia valora todos estos tips, estos consejos que nos has compartido durante esta hora. y dónde poder ubicarte. Estás activa en diferentes medios sociales, se están invitando a muchas conferencias. ¿Cuáles? Yo voy a dejar siempre en la descripción del episodio todas tus redes sociales. ¿Utilizas más, me parece, Instagram últimamente? ¿Estás en Facebook también? ¿Estás en LinkedIn?
Sí, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Tengo consulta también, bueno, mi consulta es online y presencial. Online, pues es online, ningún problema. Y la consulta presencial, pues mira, yo, como ya has mencionado anteriormente, mi consulta presencial es en la Clínica Tecnon un día a la semana por la tarde y soy colaboradora externa del grupo, de un grupo de endoscopistas importantes en Barcelona. Entonces, a nivel de redes sociales, pues es, creo que lo mejor es que te lo pase, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, es en Instagram, te pasaré los nicknames, ¿vale? Que tengo, y para que los puedas distribuir, para que los puedas incluir en el video podcast.
Te agradezco muchísimo. Para quienes nos siguen viendo en las plataformas de video, para quienes nos siguen escuchando, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Espero que haya aportado valor. Como es la idea siempre, una valoración de hasta 5 estrellas nos permite seguir creciendo. Les agradezco mucho, la verdad, de haber prestado parte de su tiempo. Si encontraron esta información de valor, por favor, compártanla con alguien a quienes ustedes creen que esto le pueda ser de ayuda. Cristina, un gran abrazo hasta Barcelona. Cuídate mucho y seguimos en contacto.
Igualmente, Óscar, un placer volver a coincidir contigo. Y todo lo que sea la divulgación y la comunicación en salud, pues para mí tiene un valor infinito. O sea que encantada de tu trabajo, encantada de poder participar en tu video podcast, y esto seguramente va a ir a más. Seguro, estoy convencida. Un placer.
Muchas gracias, Cristina. Un gran abrazo hasta Barcelona. Chao, chao. Estamos en contacto.
Chao, chao.
Gracias.